Emocionante texto. Bueno, todo el texto en la Biblia lo es. Jesús ingresando a Jerusalén en lo que llamamos el día, la semana de la pasión. Les dije, la semana, esta es la semana de la Pascua, que es un gran tiempo por el cual está hablando de Pascua durante Navidad, en época navideña, y un par de días que se está desarrollando en 1900, perdón, en lo que vemos en este pasaje que nos va a llevar al domingo de resurrección. Entonces vamos a tener una perspectiva. Siempre he odiado el Pascua, apurarme y decir todo, así que tengo un par de meses para hacerlo antes de llegar a Pascua. Entonces, antes de ver este pasaje, vimos la semana pasada que Jesús ingresó a Jerusalén. Vino a Jerusalén, sabía lo que iba a pasar. Le había dicho a sus discípulos en el capítulo 18, versículo 31 a 33, que él iba a ser arrestado, que iba a ser golpeado, latigado, matado, y dijo que iba a resucitar a la vida después de tres días. Y no entendieron. Él lo dijo, y nadie en ningunos términos específicos, pero aquí es donde sabe dónde va. Este es su destino. Teólogos liberales van a decir, bueno, eso no fue originalmente escrito en la Biblia, fue escrito después que pasó, para hacerlo ver como que sea una profecía. Pruébame eso entonces. Si Jesús es Dios, Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo. Él sabía por qué iba a venir. Él no hubiera vuelto, no se hubiera vuelto en hombre, si no hubiera venido a venir nuestras vidas y morir nuestra muerte. Por eso es que vino. Estudiamos, o celebramos, debo decir, el nacimiento de Jesús. ¿Por qué se volvió? ¿O nació? Se volvió hombre para vivir nuestras vidas. Él vivió nuestras vidas, hizo lo que tú y yo estamos haciendo, excepto de que Él lo hizo sin pecado. Alguien tenía que hacerlo para que ellos pudieran ser, para que poder ser el sacrificio perfecto, el cordero sin mancha, y morir nuestra muerte. Y eso es lo que Él hizo. ¿No es hermoso? Eso es una de las bellezas de la época de Navidad, en celebrar el advenimiento de Dios en la carne. Entonces Él va a venir a la ciudad. Recuerdan, él montó en un pollino, porque eso es lo que la profecía de Zacarías decía que el Mesías haría. Él montó en un animal humilde. Él había cumplido no solamente la profecía de Zacarías, sino que vino a la ciudad, les di la profecía de Daniel exactamente en el día exacto donde entró a la ciudad. Cuando Daniel había profetizado hace 500 años antes que el Mesías vendría en ese día específico. Y la cosa interesante, una de las cosas interesantes, es que el día que entró era un lunes. Nosotros lo celebramos como domingo de Pascua, pero era un domingo, un lunes, lo más probablemente. Y ese era un Nisan 10. En ese tiempo era un mes, el mes de los judíos, Nisan 10. Era un día, y saben que Dios le había dicho a Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 3, justo antes de la Pascua, Él dijo, selecciona un cordero, adivinen qué día, Nisan 10. Mata ese cordero el Nisan 14. ¿Tú crees que un sentido hermoso? Cuando Jesús entró a la ciudad, fue el cordero seleccionado de Dios, el Nisan 10. ¿Y cuándo murió como nuestro cordero de la Pascua? Lo dijeron, Nisan 14. El 3 de abril del año 33, en nuestro calendario. Él es nuestro Mesías. Él entra, llamamos una entrada triunfal, pero cuando entró, las personas estaban bendiciendo y gritando. Vemos en versículo 38, decían, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey que viene en nombre del Señor. Creo que se queda en el momento, y vayan un par de capítulos, al capítulo 13, y vean el versículo 34 y 35. Capítulo 13. Versículos 34 y 35. Jesús ve a Jerusalén, está viendo a Jerusalén en versículo 34 y dice, Jerusalén, Jerusalén, está lamentándose. Ve a Jerusalén, por cierto, utilizado aquí, si recuerdan, en discurso figurado en la clase. ¿Recuerdan metonimia, perdón? No se recuerdan, ¿verdad? No acordamos de metáforas, pero metonimia es reemplazar una palabra con el todo de un otro. Jerusalén aquí está utilizando como metonimia para los judíos, para decir judíos. Tú dices, ahora me acuerdo qué significa metonimia. Impresiona a tus amigos. Cuando él dice Jerusalén, Jerusalén, él habla de los judíos en Jerusalén. Recuerden, Jerusalén es el centro de la tierra en ese entonces. Todas las cosas en la Biblia están centradas alrededor de Jerusalén, Israel. Cuando la Biblia habla de algo que está al norte, es norte de Israel, sur, sur de Israel. Si es al oeste, es oeste de Israel. Si es este, este es de Israel. Es el centro de la tierra. Y Jesús clama ante la ciudad, capital, ese punto en la tierra prometida. La tierra con miel y leche que Dios le prometió a Abraham y sus descendientes para siempre. La gran ciudad del gran rey David y su descendencia. Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Está lamentándose y llorando ante la incredulidad de los pueblos, del pueblo judío. El pueblo judío en los días de Jesús había visto al Mesías. Era el cumplimiento de todas sus profecías. Pero este es un grupo de personas que Dios escogió fuera, que salieron de Abraham, este hombre Abraham, que tuvo a Isaac, a Jacob, que fue renombrado Israel, que hizo nacer las 12 tribus, que se volvieron a 12 tribus, los 12 hijos que se volvieron a 12 tribus de Israel, quien sacó de Egipto y puso en la tierra de Canaán, Israel moderna, Palestina. Dios los puso ahí, les dio un gran rey, le envió profetas, les dijo, siempre, muy simple, tú vives en la tierra que yo te, en la cual yo te puse, si me obedeces, ¿yo voy a qué? Voy a bendecirte. Si me desobedeces, voy a maldecirte. Bastante simple. Haz lo que dije. Recuerdo lidiar con mi hijo cuando era niño. Si vas a hacer, si era simple con lo que tú haces, lo que yo hago, perdón, lo que yo te digo. Ustedes lidian con estos pecadores pequeñitos. Si pudieras hacer lo que yo digo, obedéceme. Yo no entiendo por qué no lo haces. No tienes que entender por qué. Simplemente hazlo. Yo voy a hacer tu vida maravillosa. Yo quiero. Y el día siguiente, el hijo hace lo que tú no le dijiste que hiciera. Después de lo que hizo, yo le quité todo de su habitación, de mi hijo, excepto el ventilador. Él vino y tuvo las calles de decirme, ¿dónde están mis cosas, papá? No están. ¿Por qué? Porque no hiciste tu cama. Me desobedeciste. Me desobedeciste. Ahora vas a vivir con, ¿qué? La maldición de no tener nada. Las consecuencias. ¿Adivina qué? Él empezó a hacer su cama, a obedecerme. Y su pregunta era, ¿por qué debo hacer mi cama? Simplemente voy a morir, a dormir ahí. Yo sigue, ¿por qué comes entonces? Vas a tener hambre nuevamente. Yo pensé que estuvo bastante bueno en ese tiempo. Mi papá utilizó el mismo ejemplo conmigo. Simplemente transmitiendo la sabiduría del papá. Esta es la misma actitud que Jesús, que Dios dijo todo el tiempo. Y después volvió hombre y dijo, yo he añorado juntarlos como un ave madre sobre sus pollitos. Por favor, haz lo que te digo. Pero no lo hicieron, no quisieron. Entonces Jesús dice en el versículo 35, he aquí, vuestra casa se os deja desierta. Y os digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Es una cita de Salmo 118, versículo 26. Un salmo para ascender a Jerusalén, a la fiesta. Entonces vayan de regreso a nuestro pasaje en el capítulo 19. Capítulo 19, 38, Jesús llega a la ciudad y Jesús dice, no me van a ver hasta que digan, bendito el que viene en nombre del Señor, aquí viene. Y las personas están gritando en 19, 38, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Parece que han cambiado su mente entonces, dices tú, pero no es así. La única persona diciendo en el versículo 38, cuando el Rey entra a la ciudad, son aquellos quienes han estado siguiendo sus 12 discípulos y algunos pocos creyentes en medio de ellos. Esta no es la salvación de Israel, porque Jesús va a ver, versículo 41 en el pasaje de hoy, cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, dice. Ahora esto es Jesús, nuestro Señor, quien le ha dicho a los judíos, ustedes no me van a ver más hasta que digan, bendito el que viene en nombre del Señor, lo acaban de decir, y Jesús dice después, llora. ¿Por qué? Ven, Jesús pudiera ser, a ver, se le creer. Por un poco creyente, sus 12 discípulos y algunos otros. Pero también sabe que uno de sus discípulos es un diablo, un demonio, es lo que llama en Juan capítulo 6, diablo. Él sabe todo sobre Judas Iscariote. Él sabe que su hombre derecho, Pedro, va a negarlo, conocerlo, porque una niña lo va a asustar tanto preguntándole que está con Jesús. Él sabe eso. Él sabe que el resto de los discípulos se van a esparcir. Entonces, inclusive sus propios seguidores que lo conocen y lo aman, él sabe lo que van a hacer. Entonces, aún aquellos que dicen, bendito el rey que viene en nombre del Señor, dicen eso, Jesús lo ve sobre, nuevamente sobre la ciudad de Jerusalén después de eso y ve incredulidad total, representada por los fariseos y los saduceos, los líderes, el Sanedrín, y lloró sobre ella. ¿No es interesante que Dios lloraría? Dios como hombre, llorando sobre la incredulidad de las personas que él creó. Nunca creas que Dios, volviendo a ese hombre y viviendo nuestra vida, que él no sabe lo que significa sentir dolor. Él lo ha soportado, no ha soportado dolor físico, bueno, no digo, era un carpintero, por supuesto que se habrá golpeado su dedo un par de veces, pero él sabía ese tipo de dolor, pero él sabe lo que viene. Él no está creyendo a la persona que dice, bendito el rey, en el pasaje anterior. Jesús está llorando porque él sabe lo que viene. Y yo diría, como cualquier pastor, cualquiera que enseña, que sabe, tú puedes ser amado un día y no va a tomar simplemente más nada, sino que siendo ignorado al día siguiente. Yo mismo lo he experimentado. Eso no hay ninguna manera para intentar compararme con esta, con esto, eso, o alguna compasión. Eso es verdad en cualquiera. Alguien te ama hoy en día y te odian después. Y no necesitas muchas buenas razones para hacerlo, para odiarte. Jesús está llorando sobre la ciudad que está llorando. Bendito el rey. Él sabe que es lunes aquí. Él sabe que para el viernes ellos van a estar gritando, no bendito el rey, sino que van a gritar esto. Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Él sabe eso. Yo lloré también. Yo lloraría también. Entonces, mientras se acercó a Jerusalén, él vio la ciudad y lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido, nuevamente, no es la ciudad en sí, aun cuando la ciudad significa algo para él, pero es la persona en la ciudad, los judíos. Si tú también hubieras sabido en este día, inclusive tú, como para decir, tú por encima de todas las personas, Israel, Jesús estaría diciendo, yo vengo de ti, yo vengo de la tribu de Judá, el linaje de Abraham. Tú me has visto a lo largo de los 3 años y medio más sanar a todos los enfermos, hacer personas ciegas ver, a los sordos escuchar. Tú me has visto levantar a los muertos, sanar lepra, perdonar pecados. Tú me has visto, lo has experimentado. Si hubieras sabido en este día, tú inclusive, el que sabe tanto, lo que conduce a la paz, si hubieras conocido este día lo que conduce a la paz. Recuerden, esa palabra paz es importante aquí, porque ellos piensan que aquellos que han sido clamando, bendito el rey que viene en nombre del Señor, ellos piensan que él va a Jerusalén a establecer su reino como el siguiente David, el siguiente rey. Ellos piensan que esa es la paz que el Mesías va a traer. Y eso es lo que muchas personas hoy en día quieren. Queremos un rey que hace nuestra vida bien, buenas. Por eso que votamos a las personas por las cuales votamos como presidente, en quien quiera que tú, por quien quiera que tú votaste, estás votando por el que cree que tu vida va a ser mejor, ¿verdad? Admítelo. Tú estás votando por el que te hace tu vida mejor. Menores impuestos, tal vez, no queremos aquello, o que no pueden llevar nuestras armas, o hacer nuestras cosas, o conducir en camiones, y bla, 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 lo que sea que quieras. Eso es lo mismo. Ellos querían paz, y Jesús está diciendo, si hubieran conocido las cosas que conducen a la paz, y está pensando la verdadera paz, si hubieras conocido que yo estuve aquí para traer paz entre tú, hombre, y Dios, entonces tú hubieras despertado, creo que estaría diciendo. Si hubieras conocido este día, tú, por encima de todas las personas, pueblos, las cosas, lo que conduce a la paz. Ahora, estos eran los que mataron los profetas, estos eran los judíos, los que asesinaron los profetas de Dios. Dios amorosamente enviándolos a lo largo del Antiguo Testamento, a lo largo de su tiempo, cuando estaban en su peor momento, desobedeciendo a Dios, quemando sus propios hijos en los fuegos, en la hoguera, llamamos eso aborto hoy en día, quemando sus propios hijos en la hoguera, maldiciendo a Dios, estableciendo otros dioses con D minúscula delante de ellos, y Dios amorosamente enviándoles profetas, a llamándoles al arrepentimiento, lo mataron. Y Jesús sabe que lo van a matar. Si hubieran sabido lo que conduce a la paz, pero ahora, la última parte del versículo 42, pero ahora, pero ahora está oculto de tus ojos esas cosas prácticamente que conducen a la paz. Eso es un pasaje impactante en la Escritura. Lo que significa es que Dios te ha enviado luz una y otra vez, verdad, una y otra vez. La envió porque Él te ama porque Él quiere que tú te despiertes. Él sabe que tú conoces la verdadera paz. Tú sigues rechazando y ahora Jesús dice, terminó. Ahora, estas cosas que fueron manifestadas están escondidas de tus ojos. Él sabe de su juicio final, entonces llora. Ya han sido escondidos. Vamos a hacer una aplicación rápida en esto. Tú solamente vas a escuchar el Evangelio predicado tantas veces en tu vida. Esa invitación es solamente dada tantas veces en tu vida antes que Dios dice, se terminó contigo. Y no quiero decir que te va a matar, cerraría tus ojos para bien, para siempre. Tú pudieras conocer a alguien, les has predicado una y otra vez el Evangelio a ellos, y ahora simplemente eres un vendedor para ellos. Están cansados de escucharte. Tal vez te hayan dicho, mira, tú caminaste a su casa, pero pudieran ser familia, tal vez. Pero deja tu religión en la casa, no somos interesantes, te dicen. Estos son los que pudieran ser lo que Dios dijo, he terminado con ustedes, se acabó, voy a cerrar tus ojos. La ofrecida ha sido rechazada, la oferta ha sido rechazada. No sé cuándo es eso, y no estoy seguro de nosotros decidir que eso va a ocurrir. Sigue compartiendo el Evangelio. La aplicación no es para nosotros decidir, ah, yo me dio de dejar de compartirlo. No, sigue compartiéndolo, pero sepa que hay un punto de no retorno para ellos. Después Jesús les dice, ya han sido, versículo 43, porque sobre ti vendrán días cuando sus enemigos echarán tierra plana delante de ti. Recuerden, está hablando Jerusalén. Está parado delante de la ciudad, justo al lado de la ciudad, en el Monte de los Olivos, y proclamando esto. ¿Pudiera haber realmente ingresado a la ciudad para este punto? Lucas no nos dice, Marcos nos dice que cuando Jesús entró al templo ese lunes, en su entrada triunfal, entre todo lo que hizo, todo lo que quedó para hacer el día, Marcos 11 y 12, entró y fue de regreso a Betania, donde se quedaría. Y iba a Betania todas las noches. Recuerda, Betania está justo ahí cerca de Jerusalén, a 2 millas de Jerusalén, donde María, Marta y Lázaro vivían. Esta es la semana de la pasión, la semana de la Pascua. Probablemente un cuarto de millón de judíos han entrado a la ciudad por esta Pascua anual. Jesús vendría a la ciudad, saldría y que se quedaría en Betania a dormir. Este es el lunes. Entró desde Betania. De hecho, si fueran de regreso a Juan capítulo 12, versículo 1 y siguiente, vemos que Jesús llegó de Jericó, donde lo dejamos en Lucas 19. Él entra un sábado antes del viernes que muere, 6 días antes de la Pascua. Jesús llega a Betania, donde se quedó con María, Marta y Lázaro. En ese día, sus pies fueron lavados por las lágrimas de María, lo secó con su cabello. Hubo aceite derramado sobre su cabeza y sus pies. Judas Iscariote se enojó mucho en esto. ¿Por qué gastar tan perfume costoso sobre este hombre? Y puso a Jesús, después se cansó de Jesús en este punto y lo traicionó. Ese sábado, ese día cierra, el día siguiente las personas se congregan para ver este Lázaro que fue resucitado de los muertos un tiempo antes. Yo me reuniría, estuvo muerto por 4 días, vamos a ver si está vivo de verdad. El lunes, él entra a la ciudad y después del día baja por el Monte de los Olivos, en el Pollino, baja al Valle Cedrón, justo pasando el jardín de Getsemaní, entra al templo y Marcos dice que vio alrededor y regresó a Betania. Y esto es lo que está diciendo. No solamente vio por ahí en versículo 43, dice los judíos en Jerusalén, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos se echarán terraplén sobre delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Ahí está. Porque no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús está hablando. Es lunes, 30 de marzo, año 33. En el año 66, 33 años después, los judíos empezaron una revuelta en contra de los romanos, que era el poder mundial dominante en Judea en ese tiempo. En el 66 empezaron a rebelarse los judíos. Para el año 70, el emperador del día, Vespasiano, de los romanos, reinó del 69 al 79. Tuvo un hijo llamado Tito. No el mismo Tito de la Biblia, su hijo era el general de su ejército. Y Vespasiano envió a su hijo Tito a destruir la rebelión judía, lo cual lo hizo. Y para el año 70 hubo una barricada alrededor de Jerusalén. Sitiaron. Los judíos quemaron la primera, entonces hicieron la segunda. y lo sitiaron. ¿Y qué hacen en tal situación? Es que espera que las personas se mueran de hambre adentro de la ciudad. Y Josefo, que era un historiador judío, vivía en esos días, nos dice lo que pasó. Y es demasiado terrible para la iglesia, gráfico, especialmente si hay niños aquí. Fue horrible lo que pasó ese día. Se comían unos a otros. Comían su propia orina, se tomaban su propia orina, comían sus propias heces. Eran personas que no podían volverse impuras. Nadie podía salir ni entrar. Hasta que Tito sí entró, rompió su muralla y completamente aniquiló lo que quedó de Jerusalén. Y esto pasó en el año 70. Exactamente lo que Jesús dijo que pasaría aquí. Los días van a venir cuando tus enemigos... Vendrán días cuando tus enemigos echarán terapén delante de ti, te citarán y te acosarán por otra parte. Eso pasó. El judaísmo no murió ese día. Sin embargo, hubo una energía que salió en los judíos en el año 132 y en el año 135 un hombre llamado Bar Kokhba lideró otra revuelta y fue destruido por el emperador Adriano y echó a los judíos de esa área y completamente, no digo completamente, renombró el lugar Siria-Palestina. Después, en nombre del archienemigo judío, los filisteos. Entonces el judaísmo, como nación, como persona, solamente pueden adorar, podían adorar en su templo, solamente podían adorar con un sacerdote del linaje de Aarón, de la tribu de Leví. Ellos ya no están. ¿Por qué? Última línea del versículo 44. Porque no conociste el tiempo de tu visitación. En ese monte del templo hoy en día, cuando van, si van a Israel, hay piedras que quedan de esa guerra. Hay una muralla que Tito dejó, llamada el Muro de los Lamentos. Lo ven en la televisión. Es un lugar asombroso. Se ve como un hipérbole, porque Jesús dijo que no dejaría una piedra sobre encima, sobre otra. Los romanos sí dejaron un par de piedras, una torre, y esa muralla la necesitaban. Y hoy los judíos hacen esto, se lamentan una y otra vez, el movimiento atrás y adelante, en la muralla. Vas ahí y orarían por ti por $20. Te darían la mano y decir, no, tú dile no, yo te voy a orar por ti por gratis. Yo le dije eso. Eso es lo que queda. Puedes caminar el entero monte del templo y puedes ver piedras por todas partes. Es lo que queda, lo que quedó de eso. De lo que Tito hizo, basado en la profecía de Jesús aquí. ¿Por qué? No conociste el tiempo de tu visitación. No reconociste tu Mesías. Entonces, ¿cómo ahora? Como saben en la historia, los judíos se volvieron un pueblo nuevamente con una tierra. No dejaron ser una civilización, pero eran pueblos sin tierra. En el decreto, el año 1948, los judíos se les dio una porción de su tierra antigua, de miel y leche, la tierra de Abraham. En 1948 tuvieron su guerra, en el 67 la mantuvieron, en el 73 la mantuvieron, la continuaron a mantener hoy en día en incredulidad, siempre en incredulidad. Dios está reuniendo a esa nación, no está bendiciéndola porque son buenos, más que por nosotros, que nosotros no somos buenos. Dios tiene un pacto con este pueblo. Y ese pacto, ellos declinaron ser parte de ellos. Ellos se seducieron y empezaron a ser malditos en ese entonces. Continúan a ser maldecidos hoy en día. Por lo que está en las noticias hoy en día, está basado en lo que Jesús dijo entonces. No puedes perderte esto. Esas piedras que ves en Jerusalén hoy en día, son literalmente, son figurativamente, gritando, como Jesús dijo que lo haría, en el versículo 40 del mismo capítulo. Jesús respondió, os digo que si estos callan, las piedras clamarán, las piedras en Jerusalén claman, figuradamente, le digo que más clama allá afuera. Ese edificio ornamentado, llamado el Domo de la Roca, que está sentado justo donde estaba sentado el templo judío, clama por juicio en contra de Israel. Entonces, ¿cómo ahora? ¿Por qué? Porque no conociste el tiempo de tu visitación, versículo 20:44, porque rechazaste el Mesías enviado a salvarte, que no fue enviado en ese tiempo para volver el siguiente de David, pero estuvo ahí para perdonar tus pecados, para traer verdadera paz entre tú y Dios, y tú lo perdiste, y empezaron a ser maldecidos. Entonces, y llegó hasta el 2023, hoy en día, y más allá. Recuerdan, la semana pasada vimos los 490 años, los 77 de Daniel, el capítulo 9. Yo discutí con ustedes los primeros 69 de esos 70 semanas. Porque las primeras 69 semanas, el 77, nos traen hasta la muerte del Mesías. Después de eso, la última semana, La 69 semana pasa y pues, termina ahí. Y hay un interim hasta de la última semana, la 70, es inaugurada. Esa semana 70 va a ser inaugurada con un tratado de paz ofrecido a Israel, donde pueden reconstruir su templo en ese lugar. ¿Cómo puede ocurrir eso? Los musulmanes un día van a decir, bueno, está bien, vamos a derribar el Domo de la Roca y puedes reconstruir tu templo. No sé cómo va a pasar eso. Deduzco que esta semana pasada, el estudio de los miércoles, el Gog de Magog, tal vez tenga razón o no, no soy mucho en predecir el futuro, pero esto es lo que dijo Dios. Yo voy a decir, a seguir lo que dice Dios en su palabra. ¿Y ustedes? Todo porque no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Cuál es la aplicación hoy, hoy en día? ¿Qué tanta evidencia necesitas que Jesús de Nazaret es el Cristo? ¿Qué tanta evidencia necesitas para saber que tú eres pecador y que por tu pecado no alcanzas la gloria de Dios y nunca jamás, jamás puedes ser bien, bueno suficiente para estar con Él? ¿Qué tanto tiempo necesitas para superar el hecho de que tú piensas que eres buena persona y no lo eres? Estoy viendo a algunas buenas personas aquí delante de mí. Yo conozco a la mayoría de ustedes y estoy preocupado en algunos de ustedes que estoy viendo ahorita. Algunos se preguntan por qué están aquí y la cara de ustedes dice, sácame de aquí ahora. Este es un servicio de adoración. Pon tus problemas ridículos detrás de ti. Dilo ahora, Señor, quita toda la basura de mi mente, sácala y enfoca mi atención en Cristo. ¿Por qué no es eso todo lo que realmente importa? No tu matrimonio, no tus hijos, no tu salud, no todas las cosas que ofrecemos a Dios como una oración pequeñita de peticiones. La gloria de Dios es lo que importa. Enfócate en eso. Atención en la gloria de Dios a través de ti para Él. El Rey viene. Él limpia nuestros pecados como basura de nuestro vestido. Nos hace limpios, nos da crédito por ello y nos promete vida eterna. Si tienes eso, ¿de qué te preocupas? Ahora digo eso con mi voz arriba. ¿Han escuchado eso? Para los que dicen que no pueden escucharme cuando bajo la cabeza. Me estoy emocionando un poco. Algo sobre el Evangelio que me hace a mí. Y predicándolo simplemente, se lo pierdan. El tiempo de tu visitación está ahora. Tal vez estás escuchando el Evangelio por primera vez. Tú eres pecador, significa que no eres perfecto y lo sabes. Decimos eso todo el tiempo como Marta. Ah, no soy perfecto. Es una buena excusa cuando necesitas salirte con algo. Yo no soy perfecto, dices. Funciona por un tiempo, en el matrimonio funciona solo una vez. No soy perfecto, está bien, tú sabes que no eres perfecto, pero aquí está el problema con no ser perfecto. Te vas a quemar en el infierno por la eternidad si mueres sin rectificación de ese problema. Ah, tú eres una de esas iglesias otra vez, tú predicas infierno y condenación. Sí, sí, lo hacemos. Pero no lo inventé, yo no lo escribí y no busco ganar de ello. Dios no te lo dio. Y en su amor dijo que si crees en mí, si me recibes, si me obedeces, dice Dios, te voy a bendecir. Si me desobedeces, voy a maldecirte. Está a lo largo de Deuteronomio 28, una y otra vez, es uno de los capítulos más largos, una y otra vez, pensando, Dios lo entiendo, pero ¿de verdad lo entendemos? Cree en el Señor Jesucristo y tus imperfecciones que te ocasionan quemarte al infierno van a ser lavadas. Y tú, por Dios, vas a ser declarado justo. Por Dios, Dios va a declararte justo. Eso es lo que significa ser justificado. ¿Qué significa ser santificado? Significa crecer en tu conocimiento de justificación. Significa acostumbrarte al hecho de que Dios te salvó por gracia. Significa crecer en tu fe con gran gozo. Significa asistir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios y ser empoderada por la palabra de Dios. Ser gozoso con ella. De mostrar, hacer alumbrar esa luz en el mundo oscuro en el cual vivimos. Jesús regresa. Y para aquellos que no reconocieron el tiempo de su visitación, hay condenación. Si amamos a esas personas, entonces vamos a decirles eso. En vez de relegar predicadores como yo a predicadores de odio, decir a personas que van al infierno, es un mensaje amoroso. Cree en el Señor Jesucristo y ser salvo. De la naturaleza de tu pecado terminal. Jesús ingresó al templo ese es martes 31 de marzo, año 33, versículo 45. Dejó la ciudad. Aprendemos en Mateo y Marcos, fue de regreso a Betania, regresó. Entrando en el templo, versículo 45, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles, escrito está, y mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esto es valiente. No se pierdan lo valiente que es esto. Y todo lo que veo en todos los evangelios es un hombre haciendo lo que él hizo. Él vio el templo el lunes, regresó a Betania con sus discípulos, se levantó temprano, regresó al día siguiente, tuvo un pequeño encuentro con una higuera en los otros evangelios. Lucas no hizo nada al respecto, no dijo nada al respecto. Entró a la ciudad, aparentemente todos los días, voy a ir a la ciudad mañana y voy a hacer remover algunas cosas. ¿Ven? Lo que está pasando en el templo, recuerden, hay más de 250.000 personas alrededor de Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Todos los judíos tienen que entrar a esta Pascua, una vez al año. Entonces están viniendo de todas partes. Dentro del templo es un lugar hoy para hacer dinero. Cuando muchas personas vienen, ¿qué haces? Vendes cosas. En el parque de los partidos de béisbol, nadie no va a estar ahí para vender algo, para venderte algo. Y nosotros lo compraremos, van a hacer, es un negocio. Ellos toman ventaja de nosotros y nosotros compramos. Todos sabemos cómo es eso. En el templo, en esos tiempos, eso se llama el negocio de Anás. Anás fue el depuesto sumo sacerdote. Caifás es el que reina en eso, pero Anás dirige el show, el espectáculo. Anás es como decir el Al Capone de esos días. Él está dirigiendo una organización criminal, un chanchullo ahí, dentro de Jerusalén. Él es pupilo de Caifás. Cuando los peregrinos vienen de fuera de la ciudad, entran a Jerusalén, tienen que traer un cordero, porque es la Pascua. Si no puedes traer un cordero, porque tal vez vives demasiado lejos, no quieres traer un cordero desde tan lejos, no lo hacían. Entonces comprabas uno cuando llegabas al templo. El problema era que el precio para esos corderos se incrementaba por más de 10 veces lo que realmente costaba. Más de 10 veces lo vendían en el templo. Y si vivías cercano y traías un cordero, siempre se te decía, no, ese cordero no es suficientemente bueno, tienes que comprar uno nuevo. Delo, ven, compra esto que tenemos aquí. Si te fuiste del país, si has viajado, tu dólar americano, a ver, uno de otros países, tienes que cambiarlo, ese dólar americano. Vas al aeropuerto, donde sea que vas, tienes que decir, aquí está mis $100, ¿cuánto dinero me puedes cambiar por la moneda local? Típicamente yo voy a Rumania. Obtienes los $100 que pusiste cuando vuelves a cambiar de regreso. Si estabas en Israel, en ese entonces, en la Pascua, bajo el negocio de Anás, el chanchullo de Anás, tú pagabas 25% por encima de lo que dabas. Es decir, si dabas $100, recibías $75 en valor en la otra moneda. Estaban haciendo negocios, estaban engañando personas, todo porque podían. Es como un juego, un partido de béisbol. Porque se aprovechaban de eso. Jesús viene, entonces, al lugar de oración. Lucas no lo menciona, pero Marcos menciona que el templo, de hecho hay animales en todas partes, porque eso es lo que era ofrecido para matar. Hay personas en todas partes, imaginen el olor, imaginen, si te gusta la multitud, este es tu lugar. Si te encantan animales, realmente estás en el cielo, si te reyes aquí. Para Lance Wally, esto es simplemente un llamado local a Hades mismo. Para cualquier persona, para demasiadas personas, demasiados animales, demasiado odor. Esa es la Pascua en ese entonces. Marcos 11:16 dice que adicionalmente a este circo, las personas tomaban un atajo alrededor del cortil del templo para llegar de un punto A al punto B, porque era un atajo. Entonces supone que volteas la ciudad y mostrar respeto para el templo. No, se metían por el centro del templo. Jesús viene entonces, miles de personas están ahí. Están vendiendo y Él dice, en su voz de Dios, escrito está, mi casa será casa de oración. ¿Piensa que lo dijo así, suavecito? Ah, mi casa será casa de oración, así suavecito. Yo estoy pensando que él estaba gritando. ¿Y ustedes? por lo menos para ponerse por encima del murmurar de la multitud, del bullicio, pero él está furioso, no se pierdan eso. Dios ha entrado al lugar donde Dios se supone que se ha adorado y él está siendo blasfemado y respetado. Si yo me fuera de Harvest Bible Church, de la iglesia, y regresara y encontrara algún predicador que pusieron aquí sin ninguna Biblia en su mano, o si fuera una mujer predicando y enseñando sobre hombres, o alguien con un arco iris en su cabeza, si yo viera esa cruz siendo bajada, si viera a personas actuando como un tonto, yo vendría y hacía enfurecido y sería arrestado, porque haría de todo, destruiría todo aquí. No es mi iglesia, me gustaría pensar que lo es, pero no lo es. Yo una vez pagué el precio con esto, no es mía, pero yo soy uno de los pastores puesto a cargo de esta iglesia, y si viera esto pasar aquí, en esta iglesia, digamos que el lado furioso de Lance saldría a la luz. Y este Jesús aquí, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora, todo Lucas dice que mientras lo sacaban, Mateo y Marcos dice que él fue por ahí volteando las mesas. Esto no era mesa, como en nuestra iglesia tenemos estas mesas plásticas que son fáciles de cargar, que se doblan, ¿saben? Que uno puede llevar por ahí, muy conveniente, portátiles. Eso no es lo que tendrían en ese entonces, y dudo que eran mesas de madera. Y si lo serían, estarían bastante pesadas. Hubieran sido mesas de piedra. Es lo que un carpintero significa, un masón también. Un hombre, Dios en la cara, recuerden, caminando por ahí, corriendo tal vez en todo este lugar, volteando estas cosas pesadas, las aves volando por la parte, dinero cae al piso, está esparciendo los animales. Imagínense el bullicio y nadie se mete en su camino. No se nos dice en ninguno de los evangelios que tuvo ayuda de nadie, sino que él solamente, Dios en la carne, furioso como lo estaba, deshaciéndose de eso y limpiando casa. ¿Qué piensas de eso? Un Salvador pequeñito, no, él es humilde, pero no hagas enfurecer a Dios. No en su casa. No es lo que supone que sea casa de oración. ¿Eso significa que esta iglesia es lo mismo? No lo es. ¿Cuál es el templo de Dios, amigos míos, si estás en Cristo? Tú mismo. Nosotros somos el templo de Cristo, las personas. El templo de Dios, Dios mora en nosotros. Entonces pregúntate, si Jesús puso su cabeza dentro de tu cabeza, miró por unos par de segundos dentro de tu cabeza, ¿qué está viendo? ¿Qué basura detectó dentro de tu cabeza ahora mismo? ¿Qué rebeldía está viendo y escuchando dentro de tu cabeza ahora? ¿Qué lenguaje, qué idioma, qué televisión, qué espectáculo de televisión está viendo? ¿Qué ideas están dentro de tu cabeza ahora? En el templo de Dios. Noten que Jesús no entró a la casa de Poncio Pilatos, donde hubiera tenido que ir, en las mentes de algunas personas. Él no fue a la fortaleza de Antonia y lidiar con la autoridad romana. Dios regresa y lidia con su casa. Entonces, si regresara hoy en día y hiciera lo mismo, ¿dónde va a ir? ¿A Washington, D.C.? ¿Dónde está el Capitolio? No, va a su iglesia. ¿Qué va a encontrar? Tengo miedo de que la iglesia moderna va a encontrar justamente lo que encontró en ese entonces. Me temo que no va a ser muy contento. Y me temo, literalmente cuando digo eso, me temo. Y por eso es que hago lo que hago, por eso es que predico como predico, por eso es que vivo como vivo. No por lo más sin mancha posible. Pero si tengo miedo, si yo regresara y lidiara conmigo y la iglesia con la cual me ha puesto a cargo, ¿qué va a decir? Es bueno vivir tu vida temeroso de esa manera. Dios está observándote. Dios te está viendo, su pueblo. Tenemos una clave aquí de lo que Él piensa al respecto. Él voltea todo en furia. Nadie se mete con Él. Tú pensarías que tal vez a este punto sus discípulos dirían, está bien Jesús, eso fue asombroso. Mejor no salgamos de aquí, nos vayamos de aquí. Rápidamente, mejor vayámonos rápidamente, porque Anás no va a tomar esto bien. Y Anás no tomó esto bien. Esta es cuando él y Judas Iscariote se volvieron buenos amigos. Judas diciendo, yo puedo entregártelo a ti. todo el plan empieza a pasar aquí. Y Jesús hubiera dicho, sí, tenemos que salir rápido de aquí. No, Jesús no dice eso. Jesús vino a la ciudad para esto, pero noten lo que hace. Sabiendo que los judíos de Jerusalén, que dijeron, bendito que viene en nombre del Señor, antes de eso, que dijeron eso, él sabe que van a rechazarlo y matarlo. Y en vez de irse, ¿qué hace en el versículo 47? Y enseñaba diariamente en el templo, como que tenía que limpiarlo para ir a enseñar ahí. Entró a la ciudad el lunes, la limpió el martes para enseñar el martes, miércoles y jueves, enseñar en el templo. Entonces tienen 3 días enseñando en el templo y nadie lo va a tocar. Eso significa algo. Jesús no es el que flota por ahí con una vestimenta con así bonito. No. Jesús es duro. No pienses en él como algo delicadito. El hombre trabajaba con leña y tal vez tenía cortes en sus manos. Era humano. Trabajando, tal vez se habrá machacado su dedo un par de veces mientras trabajaba la leña. Como carpintero, Jesús habrá dicho, oh, gracias Señor, cuando se machacaba el dedo. Va a ser exactamente lo opuesto a nosotros. No habrá dicho otra palabra, ¿no? No, Jesús entra y empieza a enseñar diariamente en el templo que acaba de limpiar, donde hizo todo enfurecer. No tenía el final, versículo 48. Las mismas personas que iban a matarlo estaban con él. Pensaban que lo amaban. Él es buena persona. Él es el hombre. Si puede superar y voltear todo el chanchullo de Anás, entonces va a volverse rey de nuestra nación, decían. Y lo es, simplemente no en esa ocasión. Entonces, mientras enseña directamente en el templo, la segunda parte, versículo 47, pero los principales sacerdotes, los escribas y los más prominentes del pueblo procuraban matarle. Intentaban hacer eso todo el tiempo y van a tener su oportunidad en un par de días. Versículo 48, y no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándole. El hecho de que Jesús fuera a enseñar a este momento, en este momento, sabiendo lo que iban a hacerle, vemos una vez más el amor de nuestro Señor tomando otra oportunidad para enseñar a las mismas personas que iban a matarlo. Él no se sentó y decir, ellos son un gran cantidad de tontos, me van a matar un par de días, ¿cuál es el punto entonces de enseñarles? No. Ese debería ser nuestra actitud en enseñar el Evangelio. Ellos lo van a rechazar de todas maneras, no van a creerlo. Hazlo de todas maneras, compártelo. Jesús lo hizo, ¿por qué no hacerlo como Él lo hizo? Debemos hacerlo como Él lo hizo. Él fue a enseñar de todas maneras, Él lloró sobre la ciudad. Estaba furioso, vemos todo tipo de emociones en Jesús aquí. Tenacidad, tristeza, furia, enojo, el enfoque hacia la meta. Él está regresando. Él viene aquí para morir. ¿Por qué debe morir? ¿Por qué, amigo mío? Es el Cordero de Dios. Él no es simplemente un hombre. Ese hombre, sí, Dios. Pero es el Cordero de Dios. ¿Qué están ahí para traer? Es la Pascua. Están ahí para traer corderos a sacrificarlos. Y no pueden traer su animal. Tiene que ser un animal sin mancha. No puede ser uno con defecto. El mejor del rebaño. Jesús se volvió hombre para morir de parte del hombre. Y no fue ante Dios. No fue a la cruz, debo decir, con pecado. Él era sin mancha. Él sintió por estas personas, Él lo amó a estas personas. Él lloró por el hecho de que serían incrédulos. Lloró por el hecho de que lo matarían. Nada ha cambiado hoy en día. Dios ve por encima del mundo incrédulo. El Israel continúa rechazándolo. Nos sentimos lástimas por lo que está pasando. Y no hay excusa por lo que está pasando en Israel. Pero la razón que está pasando es porque ellos rechazaron a su Mesías. La razón por la cual está pasando es porque ellos rechazaron a su Mesías. Si hubieran recibido a su Mesías, su templo estaría ahí. No habría ninguna guerra en el Medio Oriente, no en Israel. Y un día eso va a ocurrir. Porque el mismo Mesías dijo que va a regresar. La primera vez fue para salvación, reconociendo la visitación, te salvo, dice. En la segunda ocasión, voy a regresar para recoger a los míos, para buscar a los míos, a los míos. No hay tiempo después de la segunda venida en creer en Jesús. Ah, los incrédulos van a creer y van a confesar que Él es Señor y Dios, pero va a ser demasiado tarde. No va a haber más ateos. Todos los que rechazaron profesar su fe y creer en Él antes de la segunda venida van a pasar su eternidad en los fuegos del infierno. ¿Reconoces el tiempo de la visitación de Cristo en tu vida? Esa es la predicación del Evangelio. Alguien poniéndole delante de ti, Jesús es el Cristo, cree en Él y vas a ser salvo. ¿O lo rechazas? ¿Estás intentando ser buena persona? Síguelo, inténtalo. Vas a quedarte corto, siempre, no vas a lograrlo. Nosotros apreciamos buenas personas, yo sí, personas que están intentando, me gustan buenas personas, pero nunca vas a ser suficientemente bueno, jamás, porque eres pecador como el resto de nosotros. Cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo. ¿No es eso lo que dijo entonces? Cree en mí y vas a ser salvo. Y no lo harían, entonces lloró. Yo no soy Jesús, yo no siento lo que Jesús sintió. Sí y no. Tengo demasiados pecados con los cuales lidiar. Tengo demasiadas luchas con la carne. Pero sí siento que cuando las personas continúan a rechazar el Evangelio, duele. El dolor, especialmente personas que yo conozco y amo. Tengo dolor por algunos jóvenes de ustedes ahí afuera. Vuestros padres vienen aquí porque son temerosos de Dios, cristianos temerosos de Dios. Y ustedes no lo son. Ustedes van al grupo de jóvenes, tal vez. Presidido por Doug Horton. Algunos de los otros ayudantes en esta iglesia, Dios bendiga a todos ellos. Ellos les aman. Están dando el Evangelio. Y ustedes están en vuestros teléfonos, entretenidos. Diría que eso es otra de las profanaciones de la iglesia moderna. Las personas en sus teléfonos durante el servicio de adoración. Personas buscando sus teléfonos, viendo qué hay en el teléfono, levantándose para ir al baño tal vez, tomando café o tomando agua. Si bebes demasiado café, tal vez quédate. No tomes café por una hora en el servicio de adoración. Haz lo que tienes que hacer, pero recuerda lo que tú eres. La santidad de un servicio de adoración. No se trata de tú en tu teléfono. Trae una Biblia de páginas. Haz el ruido de la página. Viendo esto en el teléfono, Alguien te envió un texto, lo vas a recibir, vas a leerlo. Vi un video gracioso que mi hijo me envió el otro día. El predicador se levanta, tal vez ustedes lo vieron. Mientras está predicando, algo en la parte de atrás suena y es el teléfono. Y él hizo lo que yo hizo. Vamos a ver quién es. Y alguien había dejado su iPad ahí y lo estaban llamando. Durante el servicio de adoración. Entonces fue a revisar y dijo, hola, él la conocía. Hola, se puso a hablar ahí. Ella lo ve, él lo ve. O sea, aparentemente es una llamada en Skype. Y empiezan a hablar. Y él dijo, él ya no está aquí. Ya no está aquí. Están los 10. Acabamos de empezar el servicio de adoración. ¿Vienes? Yo hubiera colgado. Ni tan siquiera hubiera contestado. Él hizo una gracia y fue entretenedor. ¡Qué basura fue eso! La iglesia hoy en día, si Jesús viniera a visitarla y se sentara detrás de ti y tú con tu teléfono adelante, Lance está hablando tontería, estoy durmiendo, vamos a revisar Instagram o lo que sea, hay un texto que entró de un amigo, Lance está durando, está aburriendo, se está tardando demasiado, dirían. Ojalá se callara, diría el otro, en su mensaje de texto. Ustedes jóvenes saben que yo sé lo que están pensando ustedes, jovencitos ahí adelante. Entonces les hablo a ustedes, jóvenes, nuevamente. Si no eres creyente, está bien, espero que tú te vuelvas un creyente algún día. Pero esto que está aquí es un lugar de adoración. Nosotros traemos nuestras Biblias a nuestro servicio de adoración, en verdad y en espíritu. Respételo o vete. Mejor escuchar eso de mí que de nuestro Señor cuando venga y limpie la casa. Todos vamos a enfrentar a nuestro Creador. Nuestro Creador nos dio esto, la Biblia. Del amor de su corazón por su pueblo. Él nos está llamando a arrepentirnos de nuestros pecados. Ponte bien con Él y sé salvo. ¿No es un mensaje duro? Yo pudiera sonar duro de tiempo en tiempo, yo sé que lo soy. Y sin embargo es directo de la palabra de Dios, de la Biblia. La palabra de Dios, lidiando con su pueblo como una madre ave, con sus aves, con sus alas abiertas, con sus pollitos. Vengan, entren. Y ellos rechazándolo. Creen en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo. Oremos. Dios, tú nos has dado tanta información en la Biblia. Está claro que tú, Señor Jesucristo, nuestro Dios en la carne, tú escuchas nuestras oraciones, tú ves lo que ocurre en nuestras mentes. Pudiéramos preguntar, ¿cómo orar? Y acabamos de orar. La pregunta es, la oración, que nos rindamos a ti, Señor. Todo, sabiendo que tú eres Dios, inclinándonos delante de ti, que nos inclinemos delante de ti, ahora, antes que es demasiado tarde, antes que tú regreses, tú has demostrado que tú eres el Mesías. Para cualquiera aquí que no te conoce, Señor, es tu tarea y solamente tuyo atraerlos a ti. Yo oro que tú lo hagas, Señor. Para aquellos de nosotros que te conocemos, que te amamos, que creemos en el Señor Jesucristo, profundo en nuestra fe, profundo en nuestro amor. Profundiza nuestro compromiso y nuestro amor en estos días de prueba. Que salgamos y te amemos, no solamente en palabras, sino en cómo vivimos nuestra vida. Y esto oramos en nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz Navidad. Esta es una prédica del pastor Lance Walty, de la iglesia Harvest Bible Church en Cypress, Texas, traducida al español en vivo y sin editar para las personas de habla hispana.